recién que aparecieron, y bueno, en fin. No podemos saber, algún día sabremos, pero hay un tema que tiene que ver con los niños que están en la guerra, que están involucrados en estos problemas en nuestro país, y que vuelven, o esperamos que terminen de volver, los que están todavía en el monte, a la vida más normal, ¿cierto? La vida cotidiana. Entre 2 y 4 años, oigan esto, tardaría el proceso de resocialización de los niños guerrilleros. Eso dice, por supuesto, un estudio que es bien importante.
Además que hay una cifra que a mí me dejó muy preocupado. El 80% de los menores reinsertados, si no son atendidos en programas estables, duraderos, pueden llegar a reincidir en las mismas conductas. Y el 80% pues, es un número muy grande.
Claro, porque es que además eso es lo que han vivido y lo no conocen. Saben,
no les han enseñado otra cosa.
No saben hacer otra cosa. Este conflicto interno no solo ha dejado miles de muertos, como ustedes saben, en el país, sino que ha afectado a millones de niños. Se cree que las víctimas de todo esto son 8 millones.
Uy.
8 millones desperdigados por el país, pues son bien complicados. Víctimas del conflicto con las guerrillas. Estamos hablando de FARC y ELN.
Uh-huh. ¿Pero ahí estarán incluidos los datos de los 5 millones de desplazados que tenemos?
No, sin duda no.
Esta parte.
Claro, okay. Esto lo dice la Defensoría del Pueblo, ¿cierto? Que 1.5 millones de esos 8 corresponden a niños, niñas y adolescentes.
Wow.
Es el tema que vamos a abordar hoy con Nelia Díaz, que es psicóloga y directora de la Especialización Educativa de la Universidad de La Sabana. Nelia, muy buenos días.
Mucho gusto, María Clara.
Yo Neila, es Neila, ¿cierto?
Muy bien. Señora.
Ay, pero no, es que tengo las gafas equivocadas. Bueno,
no se preocupe.
Neila, estas cifras resultan muy aterradoras, porque lo que dice el ICBF, por ejemplo, confirma que entre noviembre de 1999, hace casi 20 años, y marzo del 2016, hace casi 20 años, o sea, ese lapso, fueron atendidos 5.969 menores de edad que sobrevivieron al reclutamiento de los grupos alzados en armas. Y de estos, el 60% salieron de las FARC. ¿Cómo comienza el proceso de recuperación de un niño que ha estado en las filas de la guerrilla?
Bueno, primero tengo que decir que me parece tan importante que ustedes se interesen por este tema porque, como lo he dicho ya en otras ocasiones, no es posible hablar de posconflictos si los niños no son prioridad. Muy bien lo decían ustedes ahora, y es que el 80% tienen la posibilidad de reincidir, y no solamente, digamos, de reincidir en los conflictos armados internos, sino de hacer parte de bandas delincuenciales o incluso de unirse a conflictos de países vecinos. Por eso es tan importante que se pueda ofrecer a los niños realmente una reinserción que les permita, en principio, reconocerse quiénes son. Imagínate las diferentes vías por las que los niños pueden entrar a un grupo armado. O sea, por un lado es reclutamiento forzoso, ¿cierto? Por otro lado, nacer en el mismo conflicto. Por otro lado, niños que también deciden por sus condiciones económicas y familiares irse.
¿Sabe qué me acuerda usted, Neila? Discúlpeme que la interrumpa. De un jovencito que estuvo intentando ser concejal de Bogotá, que se llama Josías Fiesco.
Yo estaba pensando en Josías Fiesco, claro, que es analista político.
Claro, es analista político, muy joven, muy interesante. Y Josías siempre ha dicho que sin juventud
no hay posconflicto. Claro.
Y él ha estado abanderado. Nadie le para bolas. Nadie le pone cuidado. Él dice, pero ¿cómo hay un proceso de paz donde los jóvenes no opinamos? Donde los jóvenes que somos el futuro del país no tenemos ni voz ni voto. Y sí, me parece que usted está tocando ese punto.
Sí, además es un absurdo porque imagínese que de acuerdo con las experiencias, digamos, de países como Sierra Leona, Sudán o Ruanda, uno necesita alrededor de 3 a 4 décadas para poder realmente ver el posconflicto, ver los cambios que ha habido, y pues los que van a ser en 2, 3 o 4 décadas son los que son jóvenes ahora. Sí,
claro.
Entonces, Neila, la única manera, dime.
Disculpa. Sabemos que después de que ellos salen, intentan hacer esa resocialización, ellos quedan con unas secuelas psicológicas, altos niveles de estrés, de paranoia. ¿Cómo se hace el tratamiento de esos niños para que logren, digamos, que volver a la normalidad?
Sí, uno tiene que pensar en las variables de ingreso. Yo quisiera como ser muy clara en eso. Primero, porque tienes que pensar si los niños son alfabetizados o no. No sabemos si hay instrucción al interior del programa o de la guerrilla, y el que una persona esté alfabetizada o no va a marcar fundamentalmente la trayectoria que tiene en la reinserción. Segundo, la edad de reclutamiento también es muy importante. Una cosa es haber sido reclutado a los 6, a los 8 o a los 15. Y tercero, los roles que los niños han jugado dentro del grupo guerrillero, ¿sí? Si han sido niños que han tenido roles de responsabilidad y niños que han estado a cargo de una célula, por ejemplo, a los 15, 16 años, y que han tenido que cargar un arma y matar a otro, es otra cosa. Entonces, se observa esas variables de ingreso que yo las trato de sintetizar, pero que serían muchas otras. Esas variables de ingreso van a determinar la trayectoria de sanación, porque esa es la palabra que tenemos que utilizar, sanación. Tienes que pensar en que están insertos en un grupo en donde consideran la violencia como una manera de acceder a lo que necesitan, ¿sí?
Sí.
Cuando uno considera la violencia, pues va a actuar de esa manera siempre. Entonces hay que empezar a desaprender. Romeo Deleuze, que es el hombre que yo más he leído, y es, digamos, yo misma no he hecho investigaciones empíricas de esto, todo esto es una investigación teórica, de seguir a Romeo Deleuze, que además es un hombre que trabaja desde el Senado de Canadá, que tiene una fundación para niños soldados. Él dice, miren, si uno no se da cuenta de lo duro del endurecimiento que tienen que hacer los niños para poder estar en las fuerzas. De hecho, un excombatiente de Ruanda dice, nosotros tenemos que endurecer el corazón y nuestro combate más importante después es el combate por salvar nuestra alma. Entonces, si ves esas variables, solo para terminar la idea, si ves esas tres variables que son alfabetizados o no, edad de ingreso y roles que jugaron, esas tres variables van a determinar las trayectorias de sanación y de reinserción.
¿La repite, Neila, la repite, por favor?
Sí, el que sean alfabetizados o no,
sí.
La edad de ingreso al grupo,
sí.
Y los roles que han jugado dentro del grupo. Hay niños que han sido cocineros, hay niños que han sido mensajeros, hay niños que nunca han cargado un arma, pero hay niños que han matado gente y que han tenido a cargo células que maten gente. Entonces imagínate, te decía de Romeo Deleuze, porque él tiene precisamente un capítulo que se llama ¿cómo se desaprende a ser soldado? A ser niño soldado. Y es un duro trabajo, pero hay una enorme posibilidad, y es la posibilidad plástica del cerebro de los niños y la enorme resiliencia que tienen los niños, que eso es lo que nos va a permitir trabajar.
Ay, eso le quería yo hablar, de la resiliencia, porque creo que no hay nada más importante en el posconflicto que esperamos que llegue, que la reconciliación y la resiliencia. De eso le quería hablar,
claro,
pero
que,
no, ya usted lo dijo.
Que además es muy importante, porque decíamos, Neil, hace un momento una cifra que es delicadísima. 80% puede ser la tasa de reinserción de estos niños si el proceso no es llevado adecuadamente. ¿Cómo hacemos para evitar eso, tanto quienes tienen que trabajar directamente con los niños que van a salir de este conflicto armado, como la sociedad civil? ¿Cómo aportamos nosotros también?
Sí, hay que trabajar como los tres frentes. En principio, al individuo que estuvo vinculado al conflicto, este individuo debe pasar por un proceso de reconciliación. Son tres seres, es perdón, reconciliación y readaptación, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que hay que trabajar con el otro para que reconozca sus intereses, sus inteligencias, sus valores, para que sepa quién es. Porque están insertos a un grupo, y un grupo es un colectivo, y el colectivo no les permite reconocer quiénes son como individuos. Imagínate que hayan perdido, por ejemplo, 8 años de su vida, desde los 8 hasta los 15 años, desde los 8 hasta los 16 años, que hayan estado esos 8 años inmersos en valores de violencia y que ayudarlos a sacar.
Claro.
Entonces, reconciliarse implica reconciliarse con uno mismo, implica reconocer quién soy, cuáles son mis valores y para qué sirvo. Y quiero que pienses en lo siguiente. Si un niño llega de 15 años, porque dicen los de las FARC que nos los van a dar entre 15 y 18 años,
sí.
Un niño de 15 años iletrado, No puede entrar directamente a ser parte de un colegio de sistema normal,
claro,
porque tiene intereses diferentes, porque ha tenido responsabilidades diferentes.
Y la socialización
misma. Las trayectorias tienen que ser diferenciales.
Claro.
Bueno, entonces, por un lado el individuo, por el otro lado la sociedad. Y la sociedad, ¿quiénes? Los pares, inicialmente. Lo dijiste muy bien ahora, y es que sin juventud no hay posconflicto, como lo dice Josías
Fiasco, sí.
Resulta que los que van a acompañar a estos niños que entran a la sociedad tendrán que entender también ese proceso. Tendrán incluso que entenderlos como víctimas de un proceso violento. Y es son los compañeros los que se van a sentar ahí, los que van a estar en escena, los que van a ocupar espacios en laborales iguales. Entonces, esta otra gente, toda esta otra gente con la que también van a compartir, va a tener también que bajar sus barreras y aprender a entender al otro y a entenderlo también como víctima de este conflicto. Y además, para ponerlo en de tipos de edades, pues estamos todos los grandes.
Claro.
Los padres, las madres, los profesores, que debemos entender que la reinserción es un acto de amor. Eso no es, y perdónenme si eso les puede sonar un poco a palabrería, pero es un acto de amor porque es un acto de perdón.
Neila, bueno, y puntualmente, digo, pues dicho en términos sencillos para nosotros, los ciudadanos del común, que ¿de qué manera podemos nosotros aportar a esa reinserción, a esa sanación mental que supuestamente eso es lo que se está buscando con esta nueva, digamos que comunidad de niños, de muchachos? ¿Cómo aportamos nosotros? O sea, ¿qué
hacemos?
En términos puntuales, ¿qué hacemos para aportar o para contribuir también a esa resocialización de esa nueva generación, ¿no? Porque además, no solo con estos adolescentes, sino con los más chiquitines, con los que ya vienen, ¿de qué manera nosotros aportamos o contribuimos ahí?
Yo creo que la palabra es aceptación, inicialmente. O sea, yo tengo que aceptar que esta es la situación, que mi vecino tiene un hijo o que estuvo en la guerrilla 15 años. Cuando yo acepto eso y entiendo que el otro tiene posibilidad de cambiar, el primer paso es la aceptación, ¿sí? Y después, pues rompa las barreras mentales y haga que el otro realmente interactúe con usted y haga parte de la vida civil normal.
Y se toca el tema, se puede tocar el tema con ellos, es saludable tocar el tema, o es mejor evitarlo en ese caso.
No, yo creo que es increíblemente saludable, como todo en lo psicológico de los seres humanos, es increíblemente saludable hablar, porque la palabra es sanadora también. Imagínate que hace poco tuvimos la gran fortuna de tener una reunión aquí en la Universidad de La Sabana con dos personas reinsertadas, un joven muy joven que estaba en las guerrillas urbanas desde que tenía 16 años y ahora tiene 24, y un hombre, discúlpenme a ellos porque no recuerdo sus nombres, que había estado alrededor de 25 años en uno de los frentes de las FARC. Y los escuchábamos hablar y escuchábamos por qué tomaron la decisión de salirse de las filas, incluso porque el proceso de reinserción lleva más de 12 años. Recuerden que la oficina de reinserción ha hecho un trabajo maravilloso, además, y con las uñas. Sí, entonces hablábamos con ellos dos y escuchándolos y escuchando su trayectoria y escuchando las posibilidades que se les han abierto con el ingreso a la vida civil, me daba cuenta yo que definitivamente es necesario que nos cuenten sus historias, es necesario que conozcamos qué era lo que pasaba, y es a través de conocer qué es lo que pasa que vamos a terminar sanándonos.
Claro, ¿sí? Soñar, hablar, sonreír, jugar o aprender a tocar un instrumento son solo algunas de las actitudes que los niños soldados podrán adquirir en un tiempo que va entre los 2 y los 4 años, pero pasarán, según Neila, porque esto lo dice nuestra entrevistada, 3 o 4 décadas para ver resultados concretos.
Sí, yo quiero que imagines un momento, un niño de 4, 5, 6 años que está cuidado por sus padres. Es un niño que sabe que puede ser vulnerable, que puede llorar cuando lo necesita, que si quiere que le compren algo puede pedirlo, que si tiene miedo por las noches alguien viene a cuidarlo, a cubrirlo, a leerle un cuento. Estamos recibiendo 170 niños que no han tenido esta oportunidad.
Bueno, ahí es el tema,
entonces,
¿no?
Hay que hacerlo. Hay que convencerlos de que sean niños de nuevo. Que ayudarles a que puedan hacer el tránsito muy rápido, porque resulta que se tienen que volver adultos.
Sí.
Ahora lo decías, hay que ayudarles a pensar cuáles son sus intereses y sus habilidades, porque imagino que también las han desarrollado mucho, hay que descubrirlas para saber en qué van a trabajar, porque, como lo decía hace unos días, así como han sido líderes de la guerra, pueden ser líderes de la paz.
Claro, claro. Y los colombianos vamos a abrir el corazón para recibirlos.
Es Neila Díaz, psicóloga y directora de la especialización educativa de la Universidad de La Sabana. Suena como la más Neila. Me encanta.
Ay, sí. Sí. No,
tiene que venir, agradezco. Hola, nosotros somos gente divertidísima.
Sí.
Pásese un día.
Yo les agradezco tanto que me permitan hablar, porque es que resulta que hay que ayudarnos a entender, porque lo digo por mí misma, también ha sido un proceso interno, ayudarnos a entender que una familia no deja que un hijo se vaya, y que si el hijo llega, y eso es en palabras muy cristianas, y perdónenme los que no lo sean, si el hijo llega a mí, yo lo acojo con sus mejores prendas.
Claro, ¿estamos? Por supuesto, claro.
Y eso es lo que queremos hacer, acogerlo, y esperemos que el gobierno tenga la voluntad política de hacer algo adaptable, duradero, sostenible, que permita realmente una resocialización y reintegración.
Neila, muchas gracias.
A ustedes, Dios los guarde.
Gracias, Neila.